toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilio.
Buenos días, Alfredo. Como vienes hoy así calmado, comenzando la semana, buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, para los oyentes de Tempranito de Mañana, para los que ya están dando reporte de sintonía. Más adelante, las coordenadas, los saludos. Y estamos aquí hasta las 10 de la mañana.
Sí, ¿tú sabes qué día es hoy?
Ah, no, ¿qué es hoy?
21.
¿Y qué es 21?
21. Yo, a ver, yo me atrevo a decir que Teudi no puede, no tiene y no tendrá un sonido del animal que tiene hoy la charada. ¿Por qué? Porque no hace ruido. 21 en la charada es majá.
Wow.
La serpiente de cascabel sí suena.
Pero esa no.
Pero el majá no suena. El majá, hasta donde yo sepa, no hace nada.
Va silencioso.
Exactamente. Yeah. El majá es silencioso.
Es más peligroso.
Es así. Más claro, más peligroso, pero no lo ves venir. Y cuando llega, ya.
Ya pasó, llegó lo que pasó.
Ya llegó el majá. Y tú sientes una cosa y tú dices, y eso que cosa es el majá. Así que felicidades a los que están de cumpleaños hoy, número 21 de agosto. Y recuerde, si está en el trabajo y trabaja para los ñángaras, que es muy probable que sí, meta tremendo majá hoy. ¿Eh? Eso nunca está de más. Son las 8:03 de la mañana y alguien que no puede tirar majá porque tiene que leer las noticias es Ariane González, a quien le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. El juicio a la activista Aniette González García podría celebrarse en los primeros días de septiembre, según aseguró su hija Martín Noticias. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Fiscalía de Camagüey pidió 4 años de privación de libertad para la activista Aniette González García, que está en prisión preventiva desde hace casi 5 meses luego que posara con la bandera cubana y divulgara las fotos en Facebook.
El expediente de mami ya está aquí en la provincia, ya tiene la petición fiscal, le están pidiendo 4 años.
Confirmó su hija Aniette Ginestá González.
Pero aún no sabemos la fecha exacta del juicio. Sabemos que va a ser la semana que entra, ¿no? La siguiente.
González García fue acusada por el delito de ultraje a los símbolos patrios.
Lamentablemente existe una apropiación y usurpación de los símbolos patrios por parte del Partido Comunista. Pero pareciera que ellos son los únicos que pueden usarlos, incluso en actos represivos, en actividades de mal gusto e incluso gente afines a ellos sí pueden usarlo, mientras que una activista, sin ofender el decoro de la bandera, va a ser condenada por un sistema judicial que responde a los intereses del Partido Comunista.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Se trata de una detención arbitraria e injusta. Aniet lo que hizo fue ejercer de manera creativa su libertad de expresión. En ningún momento ella actuó en detrimento, en menoscabo de la imagen de la bandera nacional.
Con su acción en las redes sociales, Aniet se sumó a una campaña impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente condenado por el mismo delito. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El proyecto Conexión de Artistas en Riesgo destacó el domingo la figura del periodista cubano Abraham Jiménez Senoa como parte de la divulgación de los testimonios de creadores cubanos que han sido obligados al exilio. Alicia Quiñones, directora para las Américas del PEN Internacional, habló con Martín Noticias.
En días pasados, Artists at Risk Connection y PEN Internacional, en colaboración con Cubalex, publicaron un informe titulado Método Cuba. Es un estudio que presenta la represión de las autoridades cubanas a los artistas, a los escritores, a la libertad de expresión artística. El día de hoy estamos presentando una de las 17 historias que hemos recogido en este informe, y el día de hoy hablamos de Abraham Jiménez Senoa. Abraham Jiménez Senoa es un excelente periodista cubano y escritor también, que fue forzado al exilio por escribir sus ideas, por sus investigaciones, por sus reportajes. Consideramos que la literatura, la palabra, el periodismo y el arte no es un delito. Ninguno de estos artistas que están reflejados en este informe debe ser perseguido por el gobierno cubano.
Abraham Jiménez Senoa, columnista del diario The Washington Post, fue fundador del medio independiente cubano El Estornudo y ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2022, que otorga el Comité de Protección a los Periodistas. En el 2021 voló a España, donde se estableció tras escapar de la isla. Y la ciudad de Hialeah volvió a honrar a los presos políticos del 11J en un homenaje en la plaza bautizada con el nombre de Patria y Vida. Nuestro colega Alejandro Marcano estuvo presente en este evento del sur de la Florida y recogió las declaraciones de varios de los alcaldes cubanoamericanos de la zona.
Hialeah volvió a honrar a presos políticos del 11J en un homenaje en la plaza que se encuentra frente al emblemático Walker Park, ubicado en el corazón de la llamada ciudad que progresa y cuya plaza fue bautizada con el nombre de Patria y Vida en el segundo aniversario de las históricas y pacíficas protestas.
Pero hoy queríamos asegurarnos, no olvidar, que producto del 11 de julio y producto de la presencia de los Castro en Cuba, hay presos políticos. Y la tarea nuestra es simplemente mantener las voces de ellos, que quizás no se escuchan en el exilio, que se está escuchando. Educar a nuestros hijos, educar a una generación que quizás se está alejando de la realidad de Cuba por vivir en los Estados Unidos, pero queremos nunca olvidar esos hermanos.
Joyce de la Cruz, alcalde de Hialeah Gardens, aseguró en esta conferencia de prensa que Patria y Vida se convirtió en el grito de rebeldía de los cubanos en todo el mundo que buscan la libertad, popularizada cuando los residentes en la isla salieron a protestar pacíficamente a las calles en Cuba aquel 11 de julio del 2021.
Es nuestro deber alzar nuestras voces para que no solo los Estados Unidos, no solo Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Lake, sino el mundo entero sepa lo que está sucediendo en Cuba. Que los presos políticos que siempre han existido en Cuba, pero hoy más que nunca, están bajo rejas simplemente por alzar sus voces, simplemente por hacer algo tan simple como pedir la libertad para ellos, para sus hijos, para su familia.
Es una barbaridad pensar que los represores son los que están velando y mirando y decidiendo quién es represor. Es triste.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos informó que más de 41.000 cubanos han sido beneficiados con el parol humanitario y que miles se mantienen intentando llegar a Estados Unidos por otras vías, según revelan las estadísticas operativas de julio de 2023. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos certificó que en el mes de julio 7.486 ciudadanos cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas en los distintos puertos de entrada del país. Con esta cifra asciende a 171.958 el número de cubanos detectados en el periodo fiscal 2023. Un comunicado de la agencia asegura que los procesos de libertad condicional para los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua anunciados por el presidente Biden el 5 de enero han reducido significativamente la migración irregular y han negado a los contrabandistas la oportunidad de explotar a casi 160.000 personas. Y el nuevo presidente de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, reiteró el domingo su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la confianza en el Estado y en la democracia tras su amplia victoria en las urnas. Más detalles con la agencia AFP.
Festejos en Ciudad de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. El candidato socialdemócrata obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido su derrota. Arévalo reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción.
Los guatemaltecos hoy, las guatemaltecas hoy, tenemos esperanza y estamos celebrando hoy en la calle esa recuperación del sentido de esperanza en nuestro país.
Arévalo confirmó que el presidente saliente, el derechista Alejandro Yamatei, lo llamó para felicitarlo. También recibió las llamadas de presidentes de dos países vecinos, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, así como de los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo promete seguir en la senda de su padre con una agenda social y de cambio. Tras dar la sorpresa en la primera vuelta de junio pasado, generó esperanzas de renovación en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Sin embargo, Arévalo es visto con aprehensión por la élite política y empresarial. La fiscalía intentó marginarlo del balotaje para impedir su llegada al poder, pero la Corte Suprema anuló el viernes la orden de inhabilitar a su partido Semilla, y Arévalo dijo que espera que la fiscalía abandone la persecución en curso tras la contundencia de su victoria electoral.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González y Exilda.
¿Qué? Presenta al equipo y después...
¿A qué?
Al equipo. Ah, después. Ah. Esto es una consecuencia de estar aquí.
No, es que me turba la mente cada vez que no, tú dices equipo.
Yo, es un equipo.
Tengo que buscar diccionario, a ver.
Mira, cuenta.
El equipo llamado Cuatro Gatos está integrado por, en la producción, Jaime Almiral, en los controles Teudy Giro, frente a los micrófonos Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza matraca, clave, trompeta, piano, guitarra, acústica, lo que quiera de este programa.
Y hay que saludarlos, Alfredo, porque están ahí, nos están escribiendo, están pendientes.
Algunos están escribiendo, otros se están burlando.
Muy pendiente de lo que estamos hablando aquí. Ah, qué bien, mira, nos está escribiendo Angelito, que estaba perdido.
Hoy apareció.
Sí, dificultades técnicas. Tú sabes que en Cuba hay muchas dificultades técnicas, materiales y espirituales. Bueno, esta es técnica.
Bienvenido, Angelito, de nuevo.
Siempre
¿cómo no
te queremos?
Se te extrañaba. Claro, y a tu mamá, claro. Por supuesto, Estrella. Un abrazo.
Tu admiradora número uno.
Sí, señor.
Bueno, por ahí está Mandy Quincalla, por ahí está el cubano de Finlandia,
Mandy,
que dice...
Y el cubano de Finlandia, ¿qué dúo?
¿Qué dúo? Dice que el día de hoy se parece mucho a ti. El día de hoy en la charada. El lejano Yaciel. Bueno, nada. Mira, yo te escribí ahí, te puse, si tú eres feliz, lo demás no importa. Porque a veces nos sacrificamos por la felicidad de los demás. Pero si tú eres feliz, Yaciel, con lo que tú crees que estás haciendo bien, lo demás no importa. Olvídate de los muñequitos de colores.
Yo no sé, Yaciel, lo que le escribiste a Exilda, estoy mirando los toros desde la barrera, pero la
persona yo le cuento.
Que más se tiene que querer es uno a
claro.
sí mismo. Y eso no es egoísmo.
No,
no es egoísmo.
Nada.
después quiera al prójimo.
Claro.
Que es todo aquel que lo
rodea. El prójimo eres tú, el que está aquí al lado mío.
Tú eres la prójima mía.
Y tú eres mi prójimo. Bueno, un saludo para Leonardo primero también. Segismundo, que nos envió una tarjetita de lo más linda.
¿Tiene dinero dentro de la tarjeta?
Virtual.
¡Ah! Virtual.
Y este hombre, Marioli la Beba, que hace día no escriben, pero yo sé que Marioli está ahí, que siempre está atareada con esa Beba, que ahorita corre, yo sé. Mario desde Caibarien, Billy el Niño, que está allá en Manzanillo, Miguel y Geralín, el Lobito y la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Y entonces las coordenadas, tempranito, marti@gmail.com. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para Hugo también. ¿Tú quieres? ¿Tú me ibas a contar algo? Pero yo tengo algo que contarte también.
Sí, no, lo que te iba a contar es breve. Vi el sábado o el viernes, lo mismo, no me acuerdo si fue el viernes o el sábado, yo tengo un casete que dura 7 días y después se borra. La final de la Copa de Fútbol aquí en los Estados Unidos, en el cual, en ese partido, el Inter de Miami derrotó en una tanda de penales agónico al equipo de North Carolina, creo que era. Señores, yo...
¿Tú viste el partido?
Yo vi el partido. De verdad que el que es bueno se nota por arriba de la ropa. La genialidad de Messi fue grandísima porque por un pedacito chiquito así, entre tres gente y el portero que se tiró, ¡ay, ay! En la esquinita aquella, metió la pelota. De un zapatazo que le dio y convirtió a los 23 minutos aproximadamente el primer gol. Y yo dije, no, ya esto está definido. No, después el partido se puso más interesante hasta llegar a la tanda de penales y estuvo súper, súper. El punto al que quiero llegar es cómo un equipo que estaba sin aspiraciones ninguna en el último lugar, mira, empezaron a traer jugadores de calidad, Messi, Busquets,
la fiebre
Jordi Messi. Alba, uh-huh. Más los muchachos jóvenes que están aquí, que ahora se ven...
Y han hecho un equipo, ahora son un equipo.
Se ven rodeados de estos jugadores que son los papi del
fútbol.
Y
tienen incentivos
y dicen,
para seguir jugando.
Claro, porque acuérdense que si usted está... en una habitación y es el tipo más hábil y más inteligente de esa habitación, está en la habitación equivocada. Tiene que irse, porque ahí no va a crecer más. Tiene que irse para otra, donde esté abajo, mire hacia arriba y diga, como tengo que aprender de esta gente. Entonces, todos estos muchachos que están en el equipo Inter de Miami, cuando ven que vienen los mejores, dicen, Dios mío, déjame aprender, que se les pegue la calidad. Y mira, si siguen llegando jugadores buenos al equipo Inter de Miami, se sigue revolucionando el fútbol aquí en Estados Unidos y le arrebata un poco el protagonismo al fútbol europeo, que es el mejor del mundo.
También. ¿Ah? Y ya que estás hablando de fútbol, hay que hablar del fútbol femenino.
Además.
Esas mujeres, bueno, lo dejaron todo en el terreno. España ganó y de un partido fuertísimo con Inglaterra. Mi hija ha seguido todo el fútbol porque fíjate, es una manera también de enganchar a la gente joven con todo esto. El Mundial de Fútbol estuvo genial. Yo vi algunos partidos, las colombianas se quedaron en el camino, pero muy, muy buenas, muy buenas. Y estas chicas de España, pues mira, ganaron.
Yo creo, no estoy seguro, tengo que preguntarle a Pepe Lacayo, pero creo que es el primer país que tiene campeones tanto en la rama femenina como en la masculina. Porque Estados Unidos ha ganado muchos campeonatos mundiales, pero el femenino solamente. Pero España fue campeón mundial masculino y ahora femenino. Así que bravo por los españoles, bravo por los españoles.
Y por las chicas esas que jugaron también. Pero esas chicas ganaron segura porque tomaron polvo de moringa.
Ya vas con el gusanito.
Y Messi ha conectado esos goles porque está tomando pastillas de moringa.
Ya vas con el gusanito.
Ah, ¿por qué con el gusanito, señores? Es que cuando yo veo estas noticias, yo digo, wow, que sea noticia, que sea titular, que a la gente lo siga leyendo, que Manuel Marrero inauguró una planta de polvo de moringa en Pinar del Río. ¿En homenaje a quién?
¿Y por qué no inauguró una fábrica de picadillo?
En homenaje a...
Tararara.
En medio de todo lo que se está viviendo, señores, inaugurar una fábrica de polvo de moringa que está destinado el producto a las mujeres embarazadas y a las personas de la tercera edad. Esto fue en Pinar del Río. Y Marrero dijo que es un homenaje a Fidel, principal impulsor de la idea. Lo que me da cosa es que todavía, y aquí hemos hablado, sí, de las características que tiene esta planta y que sí sirve para muchas cosas, señores, pero sirve después que usted se come lo que usted quiera. ¿Eh?
Claro.
No es que lo quieran sustituir, como decían, ¿te acuerdas? Que
no, tú no puedes comer pan con polvo de moringa.
Empezaron a decir que tenía todos los nutrientes de un bistec. ¿Mm? Y todos los nutrientes de no sé qué.
Y el cubano dice, yo no voy a ir al espacio, yo no soy cosmonauta, me van a dar una pastillita ahí arriba.
Yo no quiero eso. Acuérdense que el señor decía que era fuente de carne, huevo, leche y fibras de seda. Lo vendió como una planta milagrosa. Y siempre que hablamos de eso, tenemos que volver a esto. Es verdad que tiene sus propiedades, pero no es para que lo estén vendiendo de esta manera. Es mejor que usted a esa embarazada le dé
picadillo
o le dé carne. Mm. Lo que necesita para que ese embarazo vaya bien. Porque al final por ahí viene la anemia, por ahí viene todo. Y ¿te acuerdas? Bueno, las abuelitas siempre decían, cuando las mujeres están embarazadas tienen que comer por dos. Hay quien dice que eso es mentira, ¿no? Que tú te tienes que alimentar normal, que tú no tienes que sobrealimentarte.
Pero no estoy embarazado y como por dos.
Pero tienes que alimentarte, Alfredo. El embarazo es un proceso maravilloso, pero también que te mucha carga. Llevas mucha carga emocional, mucha carga física, y tú necesitas estar bien alimentado. Tú necesitas proteínas. Tú necesitas nutrientes para ti, para ese bebé.
Proteína animal y vegetal.
De todo tipo, de todo tipo. La mayoría de las embarazadas en Cuba, al final, tenemos anemia en algún momento del embarazo. ¿Por qué
tú dices tenemos y ya tú no estás embarazada?
Bueno,
¿estás embarazada?
Porque tuvimos. Ah. Yo estuve embarazada en Cuba y sé de lo que te estoy hablando. Entonces, es complicado que esto lo estén todavía cacareando y lo estén aplaudiendo como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Polvo de moringa. En fin, señor mío. Esto es lo último. Ay, pero. Qué cosa más grande. Ese beso no era para mí. Ese beso. Ese besito no era para mí, porque él ya ni me tira besos a mí, entonces a cualquiera que viene aquí le empieza a tirar besos.
Oye, te dieron cualquiera.
Él sabe lo que yo quiero decir. Él sabe lo que yo quiero decir. Me he sentido totalmente ofendida. Me he sentido tan mal porque tú no me has lanzado ni un besito en la mañana y entonces ahora viene alguien.
Pero reposé mi mirada sobre ti.
Viene alguien al estudio, alguien, y le lanzas un beso. Te voy a recetar polvo de moringa. Eso es lo que tú necesitas para seguir viviendo.
Caballero, polvo de moringa. Yo te digo a ti que no. Bueno, para los amantes de las artes marciales, este fin de semana, más exactamente el sábado, también hubo un torneo de la UFC, Ultimate Fighting Championship.
Eso lo ensayó toda la noche. Repítelo.
UFC.
¿Y lo?
Ultimate Fighting Championship. Como vainilla chip, que tú sabes que viene con los pedacitos de chocolate. acentúa. Entonces, para... Oye, con la risita tú, que voy a hablar de deporte.
Sigue.
Y de artes marciales, te voy a rayar un rayacoco. Hubo varias peleas buenas. Pero, sobre todo, la coestelar era una joven brasileña enfrentándose a una joven china. Era una pelea, no recuerdo el peso, 120 y pico, 130, no sé, bueno, en fin y al cabo. Cuando yo vi la peleadora brasileña, dije, esto es una leona, esta mujer no hay quien le gane, por su forma atlética, por la sed de victoria que tenía, por el récord impresionante de la peleadora brasileña. Y cuando veo a la china, si la brasileña tenía atributos, la china era la campeona. La china era otra leona más. Caballeros, se han dado una enredada, piñazos, trompadas, estrellones y toda esa serie de cosas. Y yo mirando aquello decía, qué derroche de técnica. Finalmente la China se impuso, le dio aproximadamente más de 100 y tantos o 200 golpes de más. La diferencia más abrumadora entre más golpes entre uno y otro peleador. La China a la brasileña, la brasileña perdió. Y luego la pelea estelar fue una pelea entre un, digamos, un pegador, un fajador, un boxeador, que claro, sabe todas las artes marciales, pero lo de él es pelear, y el campeón. El timing se le llama a cuando tú esperas el momento determinado para conectar un golpe. El campeón le ha lanzado un piñazo al retador y el retador se movió una pulgada hacia atrás nada más. Calculó que el golpe no le iba a dar y le ha metido un piñazo al campeón, que lo tiró para el piso, lo revolcó, y ahí lo que le cayó fue una maquinita de esa de
coser. Y tú aprendiendo. Tú aprendiendo.
No, yo eso sé. Uh-huh. Sí. Me han dado piñazos. Y bueno, la pelea estuvo muy buena, muy buena, muy buena. Así que nada, tenemos un Sugar. Ahora se me olvidó el nombre, pero bueno, igual. Chubandari es otra cosa.
Dije, déjame quedarme callada, pero tú lo dijiste.
Déjame especificar porque, para que la gente en Cuba sepa, porque a lo
pero
mejor.
Pero ya, cállate la boca y presenta lo que viene.
Pero no eres tú con el tiempo. Después le digo qué cosa es Chubandari. Son las 8:25, segmento
si no
de
supieran.
Ciencia y tecnología. El señor Fuentes Cortés, Danilo, dice que no va para Nueva York porque se hunde Nueva York.
Un informe revela que la ciudad de Nueva York se hunde lentamente. Esta nueva investigación, publicada por la revista Earth Future, explica cómo se está acelerando el proceso de hundimiento por el enorme peso de la ciudad. Como si la subida de los océanos no fuera problema suficiente, la ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo adicional. La metrópolis se está hundiendo lentamente bajo el peso de sus rascacielos, casas, asfalto y la propia humanidad. La investigación estima que la masa de la ciudad se hunde a una media de 1 o 2 milímetros al año, algo conocido como subsidencia. Ese proceso natural ocurre en todas partes conforme se comprime la Tierra, pero el reporte publicado este mes en la revista Earth Future explica cómo se está acelerando el proceso por el enorme peso de la ciudad. Hay más de 1 millón de edificios repartidos por los 5 barrios de la ciudad. El equipo investigador calculó que todas esas estructuras añaden unos 1,5 billones de toneladas de concreto, metal y cristal en torno a la masa de 4.700 rascacielos que presionan sobre la Tierra. Aunque el proceso es lento, el director del estudio, Tom Parsons, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que varias partes de la ciudad quedarán bajo el agua en algún momento. Es inevitable. El suelo está bajando y el agua está subiendo. En algún momento esos dos niveles se encontrarán, dijo Parsons, cuya labor es prever sucesos peligrosos producidos por terremotos, tsunamis o cambios progresivos en el subsuelo. Pero no hace falta invertir aún en salvavidas, aseguró Parsons. El reporte simplemente señala que los propios edificios contribuyen, aunque de forma parcial, al cambio en el paisaje. Parsons y los investigadores de su equipo emplearon imágenes por satélite, modelos de simulación y muchas suposiciones matemáticas para alcanzar la conclusión. La ciudad de Nueva York ya corre riesgo de inundación debido a enormes tormentas que pueden hacer que el océano se adentre en la tierra o anegar los vecindarios con lluvias torrenciales. Las inundaciones que provocan podrían tener consecuencias mortales y destructivas, como demostraron la supertormenta Sandy hace una década y los restos aún potentes del huracán Ida hace años. Desde una perspectiva científica, este es un estudio importante, dijo Andrew Kruskiewicz, investigador principal en la Facultad de Clima de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio. Sus hallazgos pueden ayudar a informar a los que toman decisiones políticas a la hora de trazar planes para combatir o al menos anticipar las crecientes mareas. Nueva York no es el único lugar que se está hundiendo. También San Francisco pone una presión considerable sobre el suelo y las fallas activas de la región. Por ejemplo, en Indonesia, el gobierno se prepara para un posible traslado de Yakarta, que se está hundiendo en el mar de Java, construida en un terreno más alto en otra isla diferente.
8:29 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunos chubascos y lluvias en el occidente del país. La mañana estará parcialmente nublada en la región occidental, nublándose en Pinar del Río y en la isla de Pinos o de la Juventud, con algunos chubascos y tormentas, condiciones que se van a extender en la tarde al interior y sur del resto del occidente. Las lluvias serán más aisladas en áreas de la costa norte occidental. La mañana comenzó con poca nubosidad en el centro y oriente de la isla, pero se tornará parcialmente nublado antes del mediodía. En la tarde se nublará hacia algunas zonas del sur con aislados chubascos, tormentas eléctricas, principalmente en el sur oriental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del interior oriental. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Despierte alegre, hoy es lunes. Métale fuerza a esta semana que llega, porque ya esta es la última semana de agosto. Por la que viene todavía agosto.
No, niño, todavía, ¿no?
No, estamos a 21 y 7, 21. Ah, no, todavía
falta.
Todavía. De la semana que viene todavía es agosto. Sí. Y después empieza septiembre y vamos cuesta abajo en la rodada. Muchas veces, cuando era chiquitico, el siglo pasado, yo decía, ¿cuántos años yo tendré en el 2000? Y yo decía, ¡ay, oh, qué viejo! Y entonces ahora digo, ¿cuántos años tendré en el 2100? Y, ¡ah, oh, qué viejo! Y uno no se imaginaba, el tiempo se va, el tiempo pasa.
Mismo.
Que nos dijeran ahora
una ay, pero cosa. ya, si empiezas con ánimo, no empieces.
Yo siempre me acuerdo del Y2K.
Por favor, Marioli escribió por acá, dice, nos manda una postal digital. Y son unas caritas felices, de esas amarillitas bonitas. Y dice por acá, buenos días, no te olvides de tomar una diariamente. Caritas sonrientes, así que...
Bueno, y pronto las madres cubanas pues estarán diciéndole a sus hijos, bueno... Las madres cubanas y de otras madres de otros países le dirán a sus hijos cuando vayan a la escuela cosas lindas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una mamá, cuando el niño se va a la escuela, le dice que tengas un buen día. Se lo dice en inglés. Una mamá en Chile, le dices al hijo aguántate. Que tengas un lindo día, hijo. En Puerto Rico, le dice al hijo, pasa un buen día, hijo mío, cuando te vayas a la escuela. Y en Cuba, pues una madre cubana le dice al niño, pórtate bien, hazme favor, al que te dé, le metes, le rajas una silla en la cabeza, no
tampoco
te quedes dado, cuidadito con darle merienda a alguien,
tampoco
procura
así.
Que la maestra no me dé una queja, Juan Quisleiki Jesús, porque vas a saber dónde Pupi va a tocar. Todas esas cosas le dice, entiendas, una madre cubana a su hijo. Fíjate, si nosotros somos diferentes al resto de la humanidad. Esas madres cubanas, esas mamás cubanas, yo te digo a ti que son con sus hijos, pues, especiales. Son las 8, ¿tú no le decías eso a tus hijos? Rájale la cabeza.
No.
¿No eras así violenta?
No.
¿Tú eres pacífica?
A veces.
¿Y Atlántica?
También.
¿Y Caribe?
Para donde tú me tires.
8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Amnistía Internacional envió un saludo al rapero y prisionero de conciencia cubano Michael Castillo El Sorbo, quien cumplió ayer 40 años de edad. El rap es su voz y su resistencia, declaró Amnistía sobre el intérprete de Patria y Vida, himno de las protestas del 11J. En el día de su 40 cumpleaños dedica una canción a los Orbo y actúa exigiendo su seguridad y libertad a Miguel Díaz-Canel, afirmó la organización en un comunicado de prensa que lleva la etiqueta Cuba sin represión. El 1 de agosto, Amnistía Internacional publicó una acción urgente que exige a la dictadura cubana la libertad de Olio Sorbo, encarcelado desde el 18 de mayo de 2021 y condenado a 9 años de cárcel. La ONG también reiteró su preocupación por la salud del líder yoruba y preso de conciencia Loreto Hernández García. A través de Twitter, la Organización Defensora de los Derechos Humanos exhortó a Miguel Díaz-Canel a ponerlo en libertad y asegurar que tenga contacto directo con su familia durante su reclusión. Asimismo, Amnistía Internacional incluyó este breve mensaje del activista Jorge Luis García Pérez Antunes, llamando la atención sobre el caso de Loreto Hernández García en la cárcel.
Estoy enviando un fuerte SOS al mundo sobre lo que pueda estar ocurriendo en estos momentos en la tenebrosa prisión Guamajal en Santa Clara con la vida e integridad física de Loreto Hernández García, líder religioso, prisionero de conciencia, sancionado a 7 años de privación de libertad por su pacífica pero frontal participación en las protestas del 11J en Cuba.
Hernández García se encuentra recluido en la prisión de máximo rigor de Guamajal, en Santa Clara, y fue condenado a 7 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Y el gobierno cubano anunció la bancarización mientras el ciudadano ostenta uno de los salarios mínimos más bajos de la región. Al respecto, Luis Guardia tiene el análisis del periodista independiente Dimas Castellanos.
Los cubanos están inmersos en una nueva epopeya por estos días, la llamada bancarización, una normativa impuesta por el oficialismo con la justificación de disminuir el flujo de efectivo.
La bancarización es una medida del gobierno en un momento de crisis aguda, cuyo objetivo es recuperar el control perdido sobre la circulación monetaria.
Dimas Castellanos, catedrático, politólogo y periodista independiente cubano, sostiene que el fracaso de la medida está garantizado, ya que el Estado partido, en su afán de no perder el poder hegemónico, obvia el papel de la economía de mercado y de la ciudadanía como sujeto activo de los cambios.
La bancarización es, pues, una camisa de fuerza para el cubano que aumentará su penuria.
Recuerda Castellanos el canje de moneda ordenado por la naciente revolución castrista a inicios de agosto de 1961, que tras la promulgación de la ley 963 cambió el peso cubano de manera expedita con el objetivo de dejar sin efecto el antiguo circulante e imponer el control financiero sobre la población. Coincidentemente, este 3 de agosto, al cumplirse 62 años de aquel episodio, se dicta la puesta en marcha de la llamada bancarización, en momentos que el peso cubano está en caída libre. La espiral inflacionaria ha arrastrado a la moneda nacional cubana a un mínimo histórico, en relación con el dólar estadounidense, que en el mercado negro esta semana llegaba a valer 250 pesos la divisa. Luis Guardia, Martí Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos reiteró que navegar a bordo de embarcaciones no aptas para navegar es peligroso y a menudo mortal. Durante la temporada de huracanes, el riesgo aumenta, subrayó la Guardia Costera en un mensaje repetido en Twitter por la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Y en Ecuador, los candidatos Luisa González, del correísmo, y Daniel Noboa, empresario de derecha, fueron los más votados en las elecciones anticipadas, dando paso al balotaje que será el 15 de octubre. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
Con más del 90% de actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador dio a conocer los resultados preliminares de las elecciones anticipadas, donde los candidatos Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, obtuvo el 33% de los votos, mientras Daniel Noboa, empresario del movimiento ADN Ecuador de derecha, captó el 24%. Noboa fue la sorpresa de la elección, ya que las encuestas lo ubicaban en posiciones muy bajas hasta hace una semana. Todo apunta a que este aspirante presidencial captó la atención de los jóvenes luego del debate e impulsó las redes sociales, lo que le permitió llegar a este segundo lugar. Al conocer los primeros resultados, agradeció a sus votantes y mencionó a varios sectores que atenderá de resultar ganador.
Pues su esperanza en que tenga un cupo universitario, en que tenga un empleo, la familia en que tenga seguridad en su barrio, asimismo el empresario que tenga la tranquilidad de trabajar sin tener que ser vacunado o pues sin una banca que lo ahorque. Todos estos elementos, todas estas personas, les agradezco de todo corazón por haberme apoyado en esta primera vuelta y espero su apoyo en la segunda vuelta.
Por su parte, Luisa González reclamó al Consejo Nacional Electoral por la falla en los sistemas del voto telemático que no funcionó en varios países de Europa.
Así que primero la gratitud con ustedes, festejar en nombre de todas las mujeres esta victoria, de toda la patria, pero también solidarizarme con lo que han sufrido nuestros hermanos migrantes. Se les negó la posibilidad de votar.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, señaló que esto se debió a ataques cibernéticos al sistema que atribuyen a grupos que están en Rusia, Pakistán, India, China, Bangladesh, Ucrania e Indonesia, pero aseguró que el organismo cuenta con la protección debida para evitar vulnerabilidad en los sistemas informáticos y advirtió que la página del Consejo Nacional Electoral para consultas desde el exterior tiene restricciones y solo se permite las consultas a nivel nacional. Los otros candidatos aceptaron su derrota y, sin ofrecer apoyo a ninguna de las dos candidaturas de forma directa, felicitaron a Daniel Noboa por llegar a la segunda vuelta. Este empresario de 35 años de edad es hijo del ex candidato presidencial Álvaro Noboa, que en 2006 perdió la segunda vuelta contra Rafael Correa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en Tempranito y de mañana aquí en Radio Martí.
Bueno, y seguimos aquí en el programa. Le estamos dando la bienvenida, los buenos días al periodista, productor y escritor argentino Leandro Gasco. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jacobino, Isilda. La verdad que un gusto enorme saludarlos desde Buenos Aires.
Un gusto que estén Tempranito y de mañana. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando de estas elecciones primarias en Argentina. Vamos a partir desde ahí, que ha ganado Javier Milei, el precandidato más votado de todo el arco político. ¿Se esperaba esto?
A lo mejor no se esperaba por algunas encuestadoras, como suele pasar, pero el hartazgo de la ciudadanía le daba una victoria. En tanto y en cuanto, cuando uno refleja, en principio, la realidad de la situación económica, que es muy grave en Argentina, la cuestión de Venezuela o del Líbano se emparenta con la Argentina como los tres países del mundo con mayor número de inflación. Y a esto se le suman la corrupción, los desmanejos económicos, un Estado sobredimensionado en una forma abusiva, y gobernantes que dan la mano a la hora de aumentarse en millones sus sueldos cuando cada vez hay más ciudadanos argentinos con dificultades para vivir día a día, para ir a comprar al mercado, para pagar su salud. Entonces, creo que ha sido una respuesta a toda esa situación. Quedan dos instancias, porque esta es una elección interna, que también hay que decir algo. Por muchos también ha sido visto como un descaro que genera vergüenza e indignación, porque los partidos políticos deberían ellos mismos decidir qué candidato eligen para las elecciones generales, las que se vendrán en octubre, y no la ciudadanía ir a votar para ver internamente cuál va para cada partido, porque si gastan, como se han gastado, más de 10.000 millones de pesos, estamos en un momento de la situación socioeconómica y general de Argentina que no podemos despilfarrar todo ese monto de dinero como se despilfarra en otras cuestiones. Las empresas del Estado están generando un déficit, una pérdida anual de 6.000 millones de dólares. Argentina no está en condición de eso. Entonces hay que hacer un montón de modificación.
Javier, el candidato Milei ha dicho que el Estado es el enemigo y también pretende llegar, obviamente, a la primera magistratura del país, combatiendo ese enemigo y diciendo, por ejemplo, que eliminaría los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. ¿Es eso factible que una vez que él forme parte del propio gobierno, luche contra el gobierno y tenga la fuerza para derrotar al enemigo que se va a enfrentar?
Bueno, hay que hacer aclaraciones. Lo que quiere hacer Javier Milei es que queden 8 ministerios. Es decir, que se reduzcan y se centralicen en distintas cuestiones. No es que no se va a ocupar de la educación, sino que va a centralizar en 8 ministerios las distintas cuestiones. En cuanto a los frentes que tiene, sí. Yo ya no diría que son políticos. Es como una corporación mafiosa que está atacando a la Argentina desde hace tiempo. Podemos ver la figura de Alberto Fernández, pero también la de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, moviendo hilos. Y en el caso de la otra oposición del PRO, por lo menos del lado de Larreta, ha habido mucha funcionalidad ya desde que comenzó lo de la pandemia, donde a veces los políticos se reúnen entre ellos y se ponen de acuerdo y no gobiernan como deben. Entonces, los frentes son complejos. Fíjate que la provincia de Buenos Aires, que aparentemente renovaría el gobernador Kicillof, que es parte de la estructura de Cristina Kirchner, es peligrosísimo. Ojalá que cambie esto y que alertamos a la ciudadanía, porque si no, sí sería un frente de conflicto terrible. La provincia con más millones de habitantes, que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrentada porque Milei sacó mayor fuerza y mayor votos a nivel federal. Pero la provincia es como algo que quiere retener el kirchnerismo. Y después está el tema de los sindicatos. Los sindicatos sí son una corporación mafiosa. ¿Por qué? Porque en otro tiempo defendían los derechos del trabajador. Hoy por hoy hacen lo que quieren. Los que son amigos del gobierno, del poder, deciden aumentos como se les da la gana, 50%. Los otros, hay una cuestión de desamparo, pero en línea general, los que manejan los sindicatos son multimillonarios con gran cantidad de asesores y están en sus puestos hace décadas, enquistados en el poder como mucha cuestión feudal que se ve en las provincias argentinas.
Además de Milei, ¿cuáles son los candidatos que se perfilan? Sé que está Patricia Bullrich. ¿Y cómo se vería esto? ¿Cómo seguiría la ruta hacia las presidenciales?
Milei sacó el 30,04%. Por el lado de la oposición de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich sacó casi el 17%, Rodríguez Larreta 11.30%, o sea que entre los dos sacaron un 28.27% de Juntos por el Cambio. Si sumamos ese 28.27% más el 30.04%, podemos decir que más o menos hay un 60% de población que está con la oposición. La gran cuestión acá también es qué va a pasar con los que no fueron a votar por distintas cuestiones, que hablamos de un 31%, es mucho, y ahí posiblemente se decida cuando se polarice el voto qué es lo que vaya a pasar. Con respecto a Patricia Bullrich, ha quedado bastante debilitada porque el PRO no mostró fortaleza Juntos por el Cambio, sino que al ir dividido y con mucha pelea, el actual jefe del gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también ha hecho una gestión muy débil, ha aumentado mucho los impuestos y ha tenido guiños de cercanía con el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y eso también. Patricia Bullrich, si bien dentro de lo que es Juntos por el Cambio es mejor, porque además no reivindica su pasado, que lo tuvo con cierta militancia en la JP ligada a la guerrilla Montoneros, con su cercanía con Macri y algunos cambios que quiere hacer y algo de autoridad que tiene, podría ser positivo, pero la diferencia con Milei, que acapara más votos, es que se lo ve como una persona que no tiene esa data, ese antecedente de haber pasado por todos los partidos políticos con diferentes cargos, como hizo Patricia Bullrich, entonces él está como más limpito, no tiene esos antecedentes. Hay que ver si después cuando llega cumple lo que ha prometido y no traiciona. Yo creo que es el momento para que Javier Milei vuelva a su esencia, a esa militancia de base que lo llevó a donde está, a muchos jóvenes y no jóvenes, por ejemplo, del Partido Libertario de Buenos Aires, Libertad Avanza, como se llama el partido de él, pero bueno, que vuelva a las raíces, que si hubo algún tipo de infiltración de lo que se dice como casta, de los mismos de siempre, que se roban todo, que trate de hacer cualquier tipo de limpieza y que si se fortalezca y se blinde, porque la mafia acecha.
Leandro, ¿considera usted que es difícil encasillar a Javier Milei en su pensamiento ideológico cuando muestra posturas un poco quizás antagónicas en cuanto al tema del aborto, el matrimonio homosexual, las drogas, las armas? ¿Cómo lo percibe el pueblo argentino?
Bueno, varias cuestiones. Estamos en una guerra también de discursiva, en donde el ataque constante a cualquier cosa, están muchos preparados para tergiversar. Con respecto a la cuestión irrestricta de la libertad, él consecuentemente siempre dice que lo más importante es la libertad. Yo diría que acompañada de la verdad y el bien sería algo perfecto, pero bueno, con respecto a lo que se cataloga de Milei, se le dice es populista. No es populista, es cercano a la gente. Después hay otra cosa muy importante desde lo ideológico, cuando se dice, pero él es, porque lo dicen constantemente muchos medios que operan y demás, es de la derecha siniestra, es de la ultraderecha, es un loco. Ahora lo último es decir, es el antiderechos, pero resulta que los primeros que nos han quitado todos los derechos. Y cuando se habla del tema aborto hay que decir, yo coincido en su línea, él dice que respeta el derecho del niño por nacer, y estoy de acuerdo, y además hay otra cuestión, aquí ha habido un negociado espantoso, que además me llama mucho la atención, y que los católicos, yo soy católico, lo voy a decir, hemos sentido un gran repudio por el Papa Francisco, cuando a punto de aprobarse el tema de matar al niño por nacer, con el negocio que atrás dejó de lado el kirchnerismo y Alberto Fernández, de que todos tengamos que pagar para que cualquier persona que decida abortar vaya a un hospital público y lo pagamos todos. Entonces, bueno, esa cuestión, si el Papa Francisco hubiera venido a la Argentina, su sola presencia hubiera permitido que esa muerte del niño por nacer no avanzara. Pero bueno, eso es una cuestión para considerar. El Papa que recibe constantemente a los kirchneristas y a todo aquel que tenga una tendencia de ideología más cercana al socialismo es bien recibido, muy distante a lo que era cuando fue arzobispo de Buenos Aires. Yo no creo que Milei en su idea vaya en contra de las libertades. Él va por el respeto a la libertad y además me parece que tiene gente o personas dentro del entorno con una lucha valiosa de hace mucho tiempo. Por ejemplo, la vicepresidente Victoria Villarruel, que yo la he entrevistado también, como entrevisté a Javier en su momento para Europa, ella tiene un compromiso de años de mostrar a Argentina y al mundo su compromiso personal, cómo la guerrilla adoctrinada en la Unión Soviética y en Cuba ha dejado más de 17.300 víctimas nunca reconocidas en la Argentina, producto de secuestros, asesinatos, extorsiones en los años 70 y de allí en más. Entonces, me parece que hay un compromiso con la lucha por la libertad.
Y Leandro, lo que destacan aquí los analistas es como los jóvenes lo han votado más, que son los más golpeados por la crisis y que no están viendo oportunidades. Eso es un punto a favor.
Absolutamente, pero es que no se puede vivir en Argentina. El que puede, lo que intenta hacer es irse del país. Pero no se puede vivir, ¿por qué? Porque tenemos el peso, está un dólar sale 800 pesos, pero no es lo único. Además, el descaro, porque hay que entender el descaro. Cuando Milei dice, voy a cerrar el CONICET, y la gente dice, ay no, pero no quiere la ciencia, no apuesta a los científicos. Mentira. El CONICET, como Aerolíneas Argentinas, están sobredimensionados. Un organismo que tiene, si la NASA tiene 17.000 empleados, el CONICET tiene 35.000, y muchos están trabajando y operando para la militancia del gobierno en forma ciega, y están puestos allí empleados de la Cámpora, que es la organización que responde al hijo de la vicepresidente Cristina Kirchner, a Máximo. Y hay una cosa que ya es descarado, Qué descarado todo esto. Acá hay que empezar a hacer recortes, y porque si el Estado no es eficiente, el tema es que lo estamos sufriendo todos. Acá el que se perjudica es el que trabaja. Y hay un montón de gente con subsidio. Hay piqueteros. Acá hay una cosa que hay que decirlo porque no se entiende afuera a veces. Por ejemplo, Emilio Pérsico o el Chino Navarro del Movimiento Evita, cuando uno ve cómo cortan todas las avenidas de Buenos Aires y ve miles de personas piqueteros que tienen su propia ley porque nadie hace nada, resulta que los que dirigen esos movimientos, de vuelta, manejan millones de pesos que no los da el Estado, los dan de nuestro dinero, después los direccionan 50 mil millones para los partidos políticos que tienen, tienen restaurantes, confiterías de lujo en los barrios más caros, en Puerto Madero, Leblé, como el piquetero este que dijo Chino Navarro. Digo, pero qué descarados que son, se roban millones en nuestra cara y nadie hace nada. Por eso el descontento de la juventud que tiene dificultades para viajar, para vivir y que no ve una proyección de futuro. Y también los que tienen más años, porque el ciudadano que trabajó toda su vida con la jubilación no le alcanza para comprar remedios ni para vivir, ya ni siquiera viajar ni hacer una proyección. Todo este descontento va a Javier Milei en una esperanza. Esperemos que no traicione y cumpla.
Leandro, en el tema de las relaciones internacionales dentro de la propia América Latina, ¿cómo se ha manifestado él con regímenes como el de Maduro, el de Petro, el de Bukele en El Salvador y el propio régimen cubano? ¿Cuáles son sus posturas? ¿O sus afinidades, bueno, digamos, o aversiones?
No, sí. Bueno, ahora es que se está hablando incluso de que él tiene una clara intención de congelar relaciones con China, que yo lo veo fabuloso, porque que eso lo podemos extender, si querés, a distanciarse o a congelar o a romper o en lo que fue relaciones con sistemas tiranos, con todo lo que tenga que ver con el socialismo y el comunismo cubano, venezolano, y podemos seguir, ¿no? Y me parece muy bien. Además, si procura o busca la libertad, es lógico que tenga esa firmeza y que tenga un mayor acercamiento a gobiernos con los que, además, a dirigentes o a políticos de los que ha recibido ya mismo apoyo Javier Milei, ¿no? Acá hay muchas cosas para tener en cuenta. La vinculación del actual gobierno con la narcodictadura de Venezuela, los vínculos cuando ha venido Díaz-Canel aquí, todo eso no entra, a Dios gracias, y que siga así, dentro de la línea de las propuestas que tiene Javier Milei, que por lo que ha afirmado se acercaría más a Estados Unidos y a Israel. Ahora, el tema de China sí me parece muy importante, porque Argentina, como otros estados, está tomado prácticamente, y además este dato me parece que es muy importante para tener en cuenta. Fíjate que en los medios de comunicación él dijo claramente, y que esto lo podemos unir a la situación de Venezuela o de Cuba, ¿no?, que cuando algún ser humano o persona quiere hacer algo, lo que quiera, en China lo matan, no le permiten que haga, y que quiere hacer algo, bueno, desaparece completamente de la faz de la tierra, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso, y hay miles de presos políticos en China y en los otros lados. ¿Pero qué pasó? Inmediatamente, como hay una cuestión vincular muy fuerte entre Argentina y China, que tiene una base de espionaje satelital con el Ejército Popular Chino en el sur, cerca de donde están las reservas de Vaca Muerta, de petróleo en Argentina, y ahora mismo, cuando fue lo del Fondo Monetario, le dieron millones de yuanes, porque fue el ministro de Economía, a Argentina, y las cláusulas de los acuerdos, como los de la base china en su momento, son absolutamente secretos. ¿Qué más antidemocrático que eso y que no pase por el Congreso de la Nación? Pero salió a hablar Wang Wenbin, el canciller chino, para decir que la libertad es el valor fundamental del socialismo. Digo, esto es parecido a lo que hacen muchos políticos nuestros. En la cara nos distorsionan absolutamente. O sea, es semiótico, es una realidad terrible, ¿no? Y dicen, no, Milei tiene que visitar China para cambiar de parecer. Claro, eso es decir que el día que llegue lo van a sobornar, como hacen con todos los políticos, no queda mucho, porque a mí no me vengan a engañar. Cuando pusieron una base militar en Neuquén, embajada de Gagrio, nos enteramos un montón de tiempo después, y Cristina Kirchner le cede nuestra soberanía un montón de hectáreas por 50 años, aparentemente gratis, que habrán corrido los sobres por ahí, Y nuestro ejército, y nuestra gente no puede pasar por esa base. Directamente el Ejército Popular de Liberación China controla todo. Y ahora también tienen el movimiento para Atucha 3, para la energía nuclear. Entonces, todas estas cosas sí hay que moverlas, hay que cortarlas. Y yo creo y espero que si cumple lo que dice, Milei se va a alejar de todas estas tiranías en su gobierno y va a congelar relaciones con todo este tipo de sistemas tiranos, que me parece muy bien.
Leandro, muchísimas gracias por tu intervención acá en Tempranito de Mañana. Gracias por haber estado acá.
Cómo no, gracias, Leandro.
No, a ustedes, perdón si hablo mucho, pero es que hay mucho para decir.
Un abrazo, muy buena la intervención, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana y está escuchando su emisora favorita Radio Martí, su programa favorito Tempranito y de Mañana. Ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir. En la producción está Jaime El Miral, en los controles de Eudy Giró, frente a los micrófonos Exilda Arjona y Alfredo Jacomino. Y usted, donde quiera que esté, pásela bien. Y si está de cumpleaños hoy, pásela mejor.
Bueno, un saludo para todos los oyentes que nos están escribiendo desde bien temprano. Han escrito muchísimo por acá. Marioli y la Beba aparecieron, están por ahí. Angelito, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia. Al cubano de Finlandia le puse cómo va este lunes, porque él va acelerado. Un saludo para Mario, un saludo para Segismundo, para Lejano Yaciel, para Leonardo Primero, para Miguel y Geralín y para toda esa gente bella que siempre nos están escuchando. Para Mandy Quincalla, que es el número uno siempre en saludar. Así que nada, pueden escribir todavía a tempranitomartí@gmail.com. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana.
Hasta las 10 de la mañana, son las 9 y un minuto. Un día como hoy pasó una de las cosas más insólitas que a veces uno dice, no, no es posible que se roben un cuadro de un museo. Sí. Ahora, ¿qué cuadro y qué museo? Un día como hoy, del año 1911, ha llovido muchísimo, más de 100 años, se robaron del Museo del Louvre el famoso cuadro La Mona Lisa. Y la gente dice, ¿pero cómo es posible? Claro, ahora la seguridad que hay en el museo no es la seguridad, no era la seguridad que había en 1911. De hecho, en aquella época se movían los cuadros, las piezas de un sitio a otro para ser retratados, etc. Y entonces cuando se robaron el cuadro, había poca seguridad en el museo, la gente no notó la ausencia hasta que pasaron horas. Y dijeron, ¿y la Mona Lisa dónde está? Bueno, estuvo perdido desde 1911 hasta 1913. Todos los periódicos en Europa estaban diciendo, ¿dónde está la Mona Lisa? Se hicieron caricaturas, en fin. De buenas a primeras apareció y se lo había llevado un italiano que quería devolver el cuadro a Italia. Y finalmente, nada, lo devolvieron sano y salvo. Se recuperó el hombre. pues nada, pagó 7 meses de prisión única y exclusivamente y afortunadamente se salvó el cuadro. Ahora, muy difícil que se lo roben. Ya eso no va a suceder. Quizás en película, pero en la vida real es muy difícil. Esa obra no se puede perder, es invaluable. Eso pasó un día como hoy de 1911, se recuperó en 1913. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos con un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El juicio al activista Aniel González García podría celebrarse en los primeros días de septiembre, según aseguró su hija a Martí Noticias. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Fiscalía de Camagüey pidió 4 años de privación de libertad para la activista Aniet González García, que está en prisión preventiva desde hace casi 5 meses luego que posara con la bandera cubana y divulgara las fotos en Facebook.
El expediente de mami ya está aquí en la provincia, ya tiene la petición fiscal, le están pidiendo 4 años.
Confirmó su hija, Aniet Ginestá González.
Pero aún no sabemos la fecha exacta de juicio. Sabemos que va a ser la semana que entra, ¿no? La siguiente.
González García fue acusada por el delito de ultraje a los símbolos patrios.
Lamentablemente, existe una apropiación y usurpación de los símbolos patrios por parte del Partido Comunista. Pero pareciera que ellos son los únicos que pueden usarlos, incluso en actos represivos, en actividades de mal gusto, e incluso gente afines a ellos sí pueden usarlo. Mientras que un activista, sin ofender el decoro de la bandera, va a ser condenada por un sistema judicial que responde a los intereses del Partido Comunista.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Se trata de una detención arbitraria e injusta. Aniet lo que hizo fue ejercer de manera creativa su libertad de expresión. En ningún momento ella actuó en detrimento, en menoscabo de la imagen de la bandera nacional.
Con su acción en las redes sociales, Aniet se sumó a una campaña impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente condenado por el mismo delito. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El proyecto Conexión de Artistas en Riesgo, organizado por el PEN América, exigió a la dictadura cubana la libertad de los artistas encarcelados por motivos políticos como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Otero Alcántara y El Osorbo son miembros del Movimiento San Isidro y han sido declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Conexión de Artistas en Riesgo también exigió al gobierno cubano eliminar todas las restricciones impuestas a los artistas en el exilio que deseen regresar a su país de origen, asegurando su libre expresión y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. La literatura, la palabra, el periodismo y el arte no son delitos, subrayó el proyecto de PEN América. Y el gobernante Miguel Díaz-Canel inició el domingo una visita a África. Su gira incluye escalas en Angola, Mozambique, Namibia y Sudáfrica, donde asistirá a la cumbre del BRICS, grupo de países compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Mientras, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden tienen previsto hoy visitar Maui para evaluar el impacto de los incendios forestales que redujeron partes de la isla hawaiana a cenizas humeantes. Más detalles con Yoconda Tapia.
Mientras los incendios forestales que se extendían rápidamente dejaban ardiendo la segunda isla más grande de Hawái, desde el aire se ven cientos de casas arrasadas hasta los cimientos. La sección histórica de la ciudad está destruida. Todos los edificios históricos, Lahaina, solía ser la capital de todo Hawái y ahora ha desaparecido. Incluso los barcos en el puerto se quemaron hasta en el agua. Lo que comenzó como un incendio forestal se intensificó rápidamente en medio de una tormenta perfecta de fuertes vientos y condiciones secas que quemaron la histórica ciudad de Lahaina en Maui, quemando gran parte de ese centro comercial y cultural. Más de 110 personas han muerto en los incendios, un número que se espera que crezca en los próximos días. La cantidad de personas desaparecidas aún no está clara. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitarán hoy la zona de desastre marcada por los incendios forestales más mortíferos en más de un siglo. Pero los primeros en responder en Hawái recibieron recientemente refuerzos del Departamento de Defensa. Los miembros del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos se unieron a los equipos de búsqueda y rescate, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, dice que los esfuerzos de socorro hasta ahora han sido un éxito. La administradora de FEMA, Diane Criswell, hablando en This Week de la cadena ABC, dijo: en este momento, los esfuerzos de búsqueda están completos en un 78% en la ciudad de Lahaina, y seguimos teniendo a nuestros equipos en el terreno revisando todas las estructuras que se perdieron como resultado de este incendio. Pero también hemos entregado más de 8 millones de dólares a familias que se han visto afectadas y se han registrado para recibir asistencia con FEMA, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mientras el huracán Hillary dejó a su paso por México varias víctimas mortales y daños materiales, Sara Pablo tiene los detalles.
A su paso por México, el daño del huracán Hillary, que se degradó este domingo a tormenta tropical, es aún incuantificable. El ciclón provocó lluvias intensas y fuertes vientos en la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. En diversos municipios causó el reblandecimiento de la tierra, inundaciones, ríos desbordados y servicios de agua y luz interrumpidos. En Oaxaca, un turista murió en la playa de Zicatela, en Puerto Escondido, mientras que en Culiacán, Sinaloa, falleció el conductor de una camioneta que fue arrastrado por la corriente de un canal debido a las fuertes lluvias. Uno de los municipios más afectados es Mulegé, en Baja California Sur. Una corriente provocada por las lluvias que causó el huracán arrastró un vehículo con una familia a bordo. Cuatro personas fueron rescatadas por elementos del ejército, pero el padre murió. Así lo informó la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio. La Marina reportó que se brindó apoyo a autoridades civiles y militares durante el desbordamiento del arroyo San Pablo en la localidad de Vizcaíno, rescatando a la presidenta municipal de Mulegé, al coordinador de Protección Civil del estado de Baja California Sur, al general comandante de la 40 zona militar, un coronel y dos escoltas. Elementos de las Fuerzas Armadas aplican el plan de emergencia DN-3 y el plan de Marina para ayudar a la población. La Comisión Federal de Electricidad informó que resultaron afectados 315.929 usuarios y con labores ininterrumpidas se ha restablecido el suministro eléctrico al 53%. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el responsable de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Afganistán, Daniel Endres, dijo el domingo que 38 cooperantes humanitarios murieron en Afganistán en los últimos 2 años. Endres saludó el coraje y la dedicación de todos ellos. Varias tareas de los cooperantes, como la vacunación contra la polio y el desminado, son peligrosas debido a que el sector más fundamentalista de la población es radicalmente contraria a las vacunas y algunos talibán consideran a los equipos médicos internacionales como espías extranjeros. El coordinador Endres aprovechó para criticar la decisión del régimen talibán de impedir el trabajo de las cooperantes humanitarias por el mero hecho de ser mujeres. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo. Hoy lunes 21. ¡Exilda! ¿Pero qué tú pensabas, corazón de melón? Que no había más efemérides. Mira para acá. Estás equivocado.
No. No, estás equivocado.
Estás equivocado.
¿Cómo va ese inglés? Mejorando, con unas barreras, pero mejorando.
Bien, compañero, en el marco de esta actividad, mira, un día como hoy del año 1959, Hawái se convierte en el estado número 50 de los Estados Unidos de América. Estado número 50, el último en incorporarse. Por cierto, anteriormente las islas eran conocidas islas como Islas Sándwich, en honor al aquel de sangre azul, marqués o príncipe, no recuerdo, que se atribuyó la invención del sándwich porque jugaba cartas y entonces no quería ensuciarse las manos. Y le dijo al cocinero, Hugo, tengo hambre, ¿qué le preparo? Y entonces quería comer algo que no se ensuciara las manos.
Desde esa época había un cuco.
Desde esa época le prepararon ahí una timba y aquello se empezó a llamar sándwich, que es... Con pan de molde.
No des detalles.
El sándwich original es con pan de molde. Sí. Después nosotros lo inventamos con pan cubano, el pan de flauta.
Ay, no hables de
eso ahora. En
España
con otros panes, pero el original es con pan de molde. Sí, señor. Sí,
pero
señor.
Por favor, no hables de eso ahora.
No hablo de eso ahora. También, un día como hoy del año 1962, estos escaladores Alberto Rabadá y Ernesto Navarro consiguieron escalar la cara oeste del Naranjo de Bulnes. ¿Qué cosa es el Naranjo de Bulnes? Bueno, esto está en Asturias, en España. Es uno de los montañas que pertenecen a los picos de Europa. Se encuentra dentro del parque nacional llamado así Picos de Europa. La altitud de estas montañas de Naranjo de Bulnes es 2.519 metros sobre el nivel del mar. Lo curioso es que hay una pared de este complejo montañoso que tiene 550 metros en la cara oeste, 550 metros, una pared vertical. ¿Tú te imaginas?
Yo no me imagino nada. Sí.
Eso es medio kilómetro, son cinco cuadras subiendo para arriba, sí. Vertical. Si vas a subir por ahí, que yo no sé si estos señores subieron por ahí o no, yo no me atrevo a subir.
Tú y tus miedos.
No, es que no. Tú ni aunque me ponga una escalerita, no, demasiado.
Lánzate, Alfredo.
¡Que me lance! ¿Tú quieres hacer esto sola? ¿Y por qué no te lanzas tú?
No, lo que te estoy diciendo es que te lances a subir, que no tengas miedo.
No. Yo después del tercer escalón de la escalera ya yo me empiezo a...
Ahí te da.
Bueno, un día como hoy, del mal año 1968, se produce la ocupación soviética de Checoslovaquia. Recordemos que Checoslovaquia estaba tomando un rumbo reformista en aquella época y los amigos del Pacto de Varsovia, excepto Rumanía, por cierto, y Yugoslavia, encabezados por las tropas de la Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia para apagar cualquier tipo de libertad de expresión y del desplazamiento de Moscú. Esto pasó en 1968. Un día como hoy, también de 1986, en Camerún, y este evento fue trágico y inexplicable. Durante algún tiempo, alrededor de 1.700 personas aparecieron muertas cerca de un lago llamado Nayos y de buenas a primeras no se supo qué era lo que había pasado. Decenas y decenas y decenas de animales, todas las reses, todo ser viviente que estaba alrededor de este lago falleció. Muy poca gente sobrevivió. Aquello corrió la voz de alarma, llegaron los científicos, empezaron a investigar y luego de muchas investigaciones llegaron a la conclusión de que en las profundidades del lago parece que hubo corrimientos de la corteza terrestre y hubo una gran cantidad de dióxido de carbono que estaba acumulado y esto pues emergió a la superficie del lago durante la noche y murieron todas estas personas que estaban cerca del lago. Para los científicos y la gente que fue, y hasta Naciones Unidas y todo, que fueron a investigar, era como si hubieran tirado una bomba de neutrones, porque todas las casas, todo estaba sano, excepto el reguero de cadáveres de animales y de personas que había. Esto fue... fue espantoso. En Camerún, 1986. Y ahora el lago sigue estando donde está, pero inventaron unos sistemas de tuberías para que el lago pues ventile el dióxido de carbono poco a poco y no vuelva a suceder esto. Un día como hoy, también del año 1991, en la Unión Soviética se dio un golpe de Estado que afortunadamente duró poco contra Mijail Gorbachev. Recordemos que la línea dura se había, distanciado del rumbo que llevaba Mijail Gorbachev, porque pensaban que con la política de perestroika y glasnost había ido demasiado lejos y se le entregaba demasiado poder a las repúblicas vecinas. La línea dura del Partido Comunista y de la KGB trataron de hacer este golpe de Estado y duró poco. Gorbachev regresó al poder, le debe a Yeltsin, le debe mucho también, que jugó un papel clave en que el reformismo no se hubiese acabado en la Unión Soviética. Pasamos ahora a cumpleaños de famosos que nacieron un día como hoy, primero de agosto. Para los amantes del baloncesto...
¿Qué día?
¿Eh?
¿Qué día es hoy?
¿Qué dije yo?
Primero de agosto.
No.
Sí. Es 21.
Bueno, primero de agosto más 20 días más. Ajá. Ahora lo arreglé, ¿no?
Aquí estoy yo para escuchar todo lo que tú dices. Todo.
Tú parece que no, pero
¿tú
sí?
¿Tú crees que yo no te presto atención? Pero sí.
Pero sí.
Sí, te presto atención.
21.
A veces no, pero a veces sí.
21 de agosto, un señor que jugaba baloncesto, que jugó 14 temporadas en la NBA, Will Chamberlain, nació un día como hoy, 21 de agosto de 1936. Nada más y nada menos que medía 2 metros con 16 centímetros. Chiquitica el niño, ¿eh? Es el jugador que posee más récords históricos en la NBA, con más de 70 récords, muchos de ellos seguidos con registros que estableció, ¿saben quién? Él mismo. Es el único jugador en la NBA que ha anotado 100 puntos en un solo partido y en haber promediado de 40 o 50 puntos en una temporada. Imagínense ustedes que ganó 7 veces el título de máximo anotador de la NBA, 11 títulos de máximo reboteador. Este señor era un tremendo, tremendo jugador. Ya falleció en 1999 con 63 años. Will Chamberlain. Nació un día como hoy, del año 1956, esta actriz británica conocida por su papel de cadet Karen Thompson en la película Academia de Policía del año 1984. Era una película cómica. Kim Cattrall está de cumpleaños, nació en 1956. También nació un día como hoy del año 1986 el hombre más rápido del mundo, el hombre más rápido de todos los tiempos, Usain Bolt, está de cumpleaños hoy, nació en Jamaica. Se le apoda el relámpago. Imagínense ustedes, señores, que Usain Bolt tiene la marca mundial de los 100 metros planos en 9.58 y la marca mundial de los 200 metros planos en 19.19. Se retiró el 12 de agosto del año 2017. Y yo no sé cuánto va a perdurar el récord de 100 metros planos de Usain Bolt de 9.58, porque, no sé, es extremadamente difícil. Él es un hombre alto, mide 195 centímetros, que esos son 6 pies y 4 pulgadas. Generalmente un hombre alto no se supone que se dedique a velocidades cortas de velocidad, o sea, a tramos a carreras cortas de velocidad, pero él es la excepción. Su arrancada no es de las mejores, no es de las más explosivas, pero hacía igual que Carl Lewis, a partir de los de la media carrera, a partir de los 50 metros, cuando ponían la caja quinta, ya era inalcanzable. De hecho, en algunas ocasiones él no arrancaba en primer lugar, pero después de los 50 metros se volvía inalcanzable. Así que Usain Bolt está de cumpleaños hoy, que la pase muy bien. También otro deportista está de cumpleaños hoy, y este, para los amantes del fútbol, saben perfectamente quién es. Es un señor polaco que juega como delantero en Barcelona. Se llama Robert Lewandowski. Está de cumpleaños hoy. Así que muchísimas felicidades. Nació en 1988, un poquito más joven que yo. Está cumpliendo 35 años Lewandowski. Muchas felicidades para Lewandowski. Y bueno, nos vamos a efemérides musicales. Celebridades que nacieron un día como hoy. En 1904 nació Count Basie, pianista de jazz y director de orquesta estadounidense. Vamos a escuchar. Son las 9 y 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 17 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin se retiró de la iniciativa de granos del Mar Negro, acuerdo que permitía a Ucrania enviar sus productos agrícolas sin ser molestado a través de sus puertos del Mar Negro. Como parte del acuerdo, los funcionarios de las Naciones Unidas aceptaron ayudar a Rusia con sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes. Al justificar su decisión, Putin afirmó que Occidente incumplió esta promesa. Pero hay un problema con el argumento de Rusia, dijo James O'Brien, jefe de la Oficina de Sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Rusia está exportando cantidades récord de grano. El año pasado, la Asociación Rusa de Granos dijo que las exportaciones habían alcanzado los 61.8 millones de toneladas de grano, lo que creo que es de 10 a 15% más alto que cualquier año anterior. Entonces, si la medición es alimento para el mundo, el proceso que estamos llevando a cabo con la ONU y con Turquía para ayudar a Rusia a exportar está funcionando, y las quejas de Rusia equivalen a acusaciones menores sobre un sistema que está funcionando muy bien. Además, Rusia hace comentarios acerca de sanciones, dijo el embajador O'Brien. Tengo que enfatizar que Estados Unidos no tiene sanciones sobre los alimentos y fertilizantes rusos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? El embajador O'Brien propone que el objetivo es reducir la cantidad de alimentos y fertilizantes disponibles para que los precios suban y Rusia logre generar atención a algunas de sus demandas. Alrededor del 10% de ciertos tipos de granos ingresaron al mercado mundial desde Ucrania. También entregó hasta la mitad de los alimentos que el Programa Mundial de Alimentos proporcionó a los países más pobres del mundo. Después de que Rusia invadió Ucrania, esas exportaciones se detuvieron y los precios aumentaron. Pero con la firma de la iniciativa de granos del Mar Negro, los precios volvieron a caer. Así que esa fue la situación cuando Rusia decidió hacer dos cosas, dijo el embajador O'Brien. Puso fin a la iniciativa de granos del Mar Negro, anunció un bloqueo del envío fuera de los puertos ucranianos, dijo que consideraría cualquier barco que entrara y saliera de Ucrania como un tema de acción militar, y también comenzó a bombardear las instalaciones de almacenamiento de alimentos, afirmó el diplomático. Así que eso es lo que Rusia está haciendo. Y una consecuencia no es solo la reducción en la cantidad de alimentos, sino que los precios han aumentado sustancialmente, afirmó el embajador O'Brien. No obstante, dijo, soy optimista de que el grano ucraniano llegará a los mercados globales. Nos llevará algún tiempo, va a implicar algunos costos, pero no podemos permitir que Rusia tenga un dominio absoluto sobre el Mar Negro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunos chubascos y lluvias en el occidente del país. La mañana estará parcialmente nublada en la región occidental, nublándose en Pinar del Río y en la isla de Pinos, con algunos chubascos y tormentas, condiciones que se van a extender en la tarde al interior y sur del resto del occidente. Las lluvias serán más aisladas en áreas de la costa norte occidental. La mañana comenzó con poca nubosidad en el centro y oriente de la isla, pero se tornará a parcialmente nublado antes del mediodía. En la tarde se nublará hacia algunas zonas del sur, con aislados chubascos y tormentas principalmente en el sur oriental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del interior oriental. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras. Los vientos serán del nordeste al este con rachas superiores en partes de la costa norte. Se prevén marejadas en el litoral norte oriental y oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, aumentando a oleaje en el norte occidental en horas de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Siempre
tempranito. Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Minutos de la mañana. Estamos aquí haciendo este programa tempranito y de mañana para ustedes. Hoy 21, majá. Recuerden, 21 en la charada es majá. 21 de agosto de 2023. Este día no regresa, no se repite. Así que trate de pasarla bien, trate de hacer el bien, porque cada minuto de este día es historia.
¿Cómo me quedo? Filosofía de vida, señores. Sigan los consejos de Alfredo, por favor. Estamos aquí hasta las 10 de la...
Filosofía de vitrola.
Filosofía de vida, de su vida. Es... Bueno, nada. Sigan acá en sintonía hasta las 10 de la mañana. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo, que vamos a estar acá, que todavía quedan muchísimos temas de interés para todos ustedes.
Sí, señor. Bueno, un día como hoy en la historia, también un señor que le caía... Vamos a simplificarlo. Un señor que hizo por la Revolución Rusa, después le caía mal a Stalin, se fue a México, se exilió y le mandaron a modificarle el estado de salud. Lo mataron un día como hoy, León Trotsky. Lo mató Mercader, allá en México, y falleció un día como hoy León Trotsky. Hay veces que de tus amigos salen los peores enemigos, y si te la emprenden contigo, pues te modifican hasta la salud.
¿Quién le iba a decir? Te modifican hasta la salud.
Sí, te modifican hasta la salud para...
¿Eso te quedó?
No, no. Yo,
perfecto.
Eso, bueno, no es mío, se lo he escuchado decir al gran periodista Oscar Aza. Pero
entonces estás copiando.
Sí, estoy copiando. En esa frase sí soy sincero. Le ha quedado tan bien que...
Muy buena.
Que tampoco sé si es original de él, a lo mejor.
Así mismo.
Tampoco sé si es original.
A lo mejor ha pasado de voz en voz.
Así mismo, así pasan las cosas populares de voz en voz. Pero bueno, lo cierto es que le modificaron la salud a Trotsky un día como hoy. Dije aquí que de muchacho conocía a Mercader, el asesino de Trotsky, no porque hablara con él. Era un niño yo, pero lo veía con sus perros grandes y eso. Y nunca imaginé que ese era Rafael Mercader. Pero esa es la vida. A veces uno tiene delante un personaje y no sabe a quién tiene delante.
Tú eras un bebé, según me has contado.
No, no, tendría 12 o 13 años.
¿Un bebé?
¿No? Sí.
¿Un bebé?
Ahora tengo el doble.
Wow. Multiplicado.
Son las 9:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El gobierno cubano anunció la bancarización mientras el ciudadano ostenta uno de los salarios mínimos más bajos de la región. Al respecto, Luis Guardia tiene el análisis del periodista independiente Dimas Castellano.
Los cubanos están inmersos en una nueva epopeya por estos días, la llamada bancarización, una normativa impuesta por el oficialismo con la justificación de disminuir el flujo de efectivo.
La bancarización es una medida del gobierno en un momento de crisis aguda, cuyo objetivo es recuperar el control perdido sobre la circulación monetaria.
Dimas Castellanos, catedrático, politólogo y periodista independiente cubano, sostiene que el fracaso de la medida está garantizado, ya que el Estado partido, en su afán de no perder el poder hegemónico, obvia el papel de la economía de mercado y de la ciudadanía como sujeto activo de los cambios.
La bancarización es, pues, una camisa de fuerza para el cubano que aumentará su penuria.
Recuerda Castellanos el canje de moneda ordenado por la naciente revolución castrista a inicios de agosto de 1961, que tras la promulgación de la ley 963 cambió el peso cubano de manera expedita con el objetivo de dejar sin efecto el antiguo circulante e imponer el control financiero sobre la población. Coincidentemente, este 3 de agosto, al cumplirse 62 años de aquel episodio, se dicta la puesta en marcha de la llamada bancarización, en momentos que el peso cubano está en caída libre. La espiral inflacionaria ha arrastrado a la moneda nacional cubana a un mínimo histórico, en relación con el dólar estadounidense, que en el mercado negro esta semana llegaba a valer 250 pesos la divisa. Luis Guardia, Martín Noticias.
El proyecto Conexión de Artistas en Riesgo denunció que tras las protestas del 11J, el panorama cultural en la isla se ha visto drásticamente socavado. Esta represión de la disidencia resultó en la detención de casi 50 artistas luego de las manifestaciones. De ellos, al menos 10 siguen detenidos, mientras que otros 13 se vieron obligados a exiliarse. Para dar a conocer esta realidad desde el punto de vista de las víctimas, Artistas en Riesgo publicó un informe titulado Método Cuba, testimonios de artistas independientes del exilio forzado. La publicación destaca la represión que enfrentaron estos artistas debido a su expresión creativa y las historias individuales de ellos sobre cómo abandonaron la isla y los desafíos que enfrentan ahora en el exilio. El informe Método Cuba también cuenta con un prefacio de la poetisa nicaragüense en el exilio, Yoconda Belli, y una detallada inmersión histórica en la censura de artistas en Cuba, escrita por el historiador cubano Rafael Rojas. Y la ciudad de Hialeah volvió a honrar a los presos políticos del 11J en un homenaje en la plaza bautizada con el nombre de Patria y Vida. Nuestro colega Alejandro Marcano estuvo presente en este evento en el sur de la Florida y recogió las declaraciones de varios de los alcaldes cubanoamericanos de la zona.
Hayalía volvió a honrar a preso político del 11J en un homenaje en la plaza que se encuentra frente al emblemático Walker Park, ubicado en el corazón de la llamada ciudad que progresa y cuya plaza fue bautizada con el nombre de Patria y Vida en el segundo aniversario de las históricas y pacíficas protestas.
Pero hoy queríamos asegurarnos, no olvidar, que producto del 11 de julio y producto de la presencia de los Castro en Cuba, hay presos políticos. Y la tarea nuestra es simplemente mantener las voces de ellos, que quizás no se escuchan en el exilio, que se está escuchando. Educar a nuestros hijos, educar a una generación que quizás se está alejando de la realidad de Cuba por vivir en los Estados Unidos, pero queremos nunca olvidar esos hermanos.
Joyce de la Cruz, alcalde de Hialeah Gardens, aseguró en esta conferencia de prensa que Patria y Vida se convirtió en el grito de rebeldía de los cubanos en todo el mundo que buscan la libertad, popularizada cuando los residentes en la isla salieron a protestar pacíficamente a las calles en Cuba aquel 11 de julio del 2021.
Es nuestro deber alzar nuestras voces para que no solo los Estados Unidos, no solo Hialeah Gardens, Miami Lake, sino el mundo entero sepa lo que está sucediendo en Cuba. Que los presos políticos que siempre han existido en Cuba, pero hoy más que nunca, están bajo rejas simplemente por alzar su voz, simplemente por hacer algo tan simple como pedir la libertad para ellos, para sus hijos, para su familia.
Es una barbaridad pensar que los represores son los que están velando y mirando y decidiendo quién es represor. Es triste.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos informó que más de 41,000 cubanos han sido beneficiados con el parol humanitario y que miles se mantienen intentando llegar a Estados Unidos por otras vías, según revelan las estadísticas operativas de julio de 2023. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos certificó que en el mes de julio 7,486 ciudadanos cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas de los distintos puestos de entrada de ese país. Por esta cifra, asciende a 171,958 el número de cubanos detectados en el periodo fiscal 2023. Un comunicado de la agencia asegura que los procesos de libertad condicional para los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, anunciados por el presidente Biden el 5 de enero, han reducido significativamente la migración irregular y han negado a los contrabandistas la oportunidad de explotar a casi 160,000 personas. Aquí en Estados Unidos, la tormenta tropical Hillary golpea el sur de California y desata inundaciones repentinas y deslaves mientras avanza sobre Nevada, Utah y Arizona. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El estado de emergencia continúa activo en gran parte del sur de California y la alerta se extiende por otras zonas del estado e incluso del país para apoyar la respuesta y las tareas de recuperación luego del paso de la tormenta tropical Hillary. Las intensas lluvias y fuertes vientos causaron estragos en zonas desérticas que quedaron anegadas y las autoridades estatales insisten en tomar medidas de precaución y seguir las indicaciones de las oficinas locales. En Los Ángeles, recordemos, una ciudad con un clima mediterráneo continentalizado y un índice promedio de precipitaciones muy bajo, las labores escolares han quedado suspendidas y hace unas horas el departamento del sheriff del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, emitió una orden de refugio que afecta a algunos residentes de la zona debido a la inseguridad provocada por el lodo y los escombros que bloquean el paso de los vehículos en las carreteras. La tormenta tropical desató inundaciones repentinas al este y oeste de Los Ángeles en la madrugada, cuando el ciclón llegó a California tras atravesar la península de Baja California en México. Además del ciclón, un terremoto de magnitud 5.1 en la escala de Richter sacudió el sur del estado en medio de la preocupación generada por la llegada de la tormenta tropical. Las autoridades aliviadas aseguraron que no hubo que lamentar importantes daños ni víctimas. Pese a que lo peor ya ha pasado, el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre la posibilidad de inundaciones continuas que amenazan la vida y localmente serán catastróficas en partes del suroeste de Estados Unidos, una región que incluye zonas de Arizona y Nevada, localidades áridas que no están acostumbradas a la lluvia, y se anticipa que Hillary podría dejar en unas cuantas horas la cantidad de lluvia de 2 años. En tanto, la icónica ciudad de Las Vegas también se ha visto afectada y el domingo se cancelaron más de 300 vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad de los casinos por causas meteorológicas, mientras que otros cientos sufrieron retrasos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un visitó una unidad naval y supervisó una prueba de misiles de crucero estratégico. Así lo informó la prensa estatal el lunes antes del inicio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos. Amplía la agencia AFP.
El líder de Corea del Norte supervisó una prueba de misiles de crucero estratégicos. La agencia estatal KCNA informó que Kim Jong-un inspeccionó una de sus flotas en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. No especificó cuándo tuvo lugar la visita ni dio detalles adicionales sobre el tipo de misiles lanzados, aunque dijo que rápidamente impactaron el objetivo sin siquiera un error. Sin embargo, Corea del Sur dijo que el informe de KCNA fue exagerado y que contenía muchas discrepancias respecto a la verdad. El anuncio norcoreano se da antes de los ejercicios conjuntos anuales entre Seúl y Washington, cuyo inicio está programado para el 31 de agosto. El despliegue pretende contrarrestar las crecientes amenazas de una Corea del Norte con armas nucleares. Pyongyang asume ese tipo de ejercicios como ensayos para una invasión y ha advertido repetidamente que tomaría acciones abrumadoras en respuesta.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:43 minutos de la mañana. Vamos a continuar con estas efemérides musicales y escuchen esta porque es curioso. Un día como hoy, 21 de agosto de 1916, nació en Ciudad de México Consuelito Velázquez, pianista y compositora mexicana. Vamos a escuchar esta canción que se llama Bésame Mucho, pero a ver si adivinan quiénes la tocan y la cantan.
Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom.
Increíblemente, esos son los Beatles cantando Bésame Mucho. Y dice Jaimito que después se hizo una grabación que quedó cañón y que la pusieron. Esa es la cañón.
Te dije que no lo saturaras de tanta información.
Sí. No, estoy de memoria, no lo noté.
Te lo dije.
Bueno, esta que quedó cañón está en el libro, en el disco blanco de los Beatles, ¿no? No.
Sigue Alfredo, sigue presentando no. Bueno, lo que
ahora
va
ahí. Dice Jaimito que no está en el disco.
Sigue.
Un día como hoy de 1927 nació Fina Calderón en Madrid, España. Escritora, música, compositora y poetisa española.
Tú me das la mitad cuando todo lo espero. La mitad de un te quiero.
En la voz de Juan Aznar, están escuchando La Otra Mitad.
Me das la brevedad de tu fugaz sonrisa. Siempre te vas deprisa sin dar la otra mitad. Al buscar realidad en tu vida ilusoria.
Y ahora sí van a escuchar a alguien muy conocido del público cubano y de todo el mundo. Un día como hoy nació, 21 de agosto de 1938 en Houston, Texas, Kenny Rogers, actor y cantante considerado una leyenda, lo es, de la música country de Estados Unidos.
You got
El tema que están escuchando es El Apostador. A mí me encanta también El Cobarde del Condado, que es otra de sus clásicos. Dice Jaimito que, bueno, la película la pusieron en Cuba, muy famosa en los 80.
When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting.
Dice, no, nunca cuentes el dinero cuando estás sentado en la mesa jugando. Siempre habrá otro momento. Y siempre habrá otro momento para salir corriendo ya con el dinero cuando jugaste. En 1939 nació James Burton, guitarrista estadounidense. Nació en 1939, uno de los pioneros en el uso de la guitarra eléctrica en el rock and roll. Muchas felicidades a James Burton, que está cumpliendo 84 años. Nos vamos a 1945. Basil Poledouris, compositor estadounidense de origen griego. Vamos a escuchar Free Will. Por cierto, escuché que la ballena Lolita se había muerto. Xilda va a decir unas palabras.
No, yo no voy a decir nada. Estábamos comentando eso. Estuvo en cautiverio muchos años. Al final, cuando la iban a liberar, mira lo que pasó.
Nos vamos a 1952, y en 1952 nació y está de cumpleaños Glenn Hughes, este músico de rock británico, bajista, nada más y nada menos que Deep Purple, por allá por los años 70. Y también de Black, fue vocalista de Black Sabbath. Nos vamos a 1952, nació un día como hoy Joe Strummer, músico y cantante británico de origen turco. Cantó con la banda The Clash, falleció ya en el año 2002. Falleció muy temprano, con 50 años nada más, en el año 2002. Tenía una cardiopatía congénita. Nos vamos al año 1957. Butchie, baterista británico de Sussex and the Bashes. Escucharemos Dear Prudence por los Beatles. Espérate.
Demasiada información.
Dice Jaimito que lo que están cantando son los Susietos.
Ay,
que la canción es el Dear Prudence, que es de los Beatles, pero lo que están cantando no son los Beatles. Decía yo, no me suena. Y esta sí es la de Damon Blanco. Te lo dije, Cinda. Te lo dije.
Demasiada información.
Te lo dije. Te acentúa. Es que me da demasiada información. Me da demasiada información para que yo me estropee el cerebro.
Y me quedo escuchando atentamente.
¿Es la de la popular? ¿Es esta la de la popular?
Dale.
1962, y un señor que canta en español, canta muy bonito y a todos nos hace bailar. Está de cumpleaños, nació en Santurce. En 1962, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa y Cortés.
Y la conciencia no tiene la razón. No valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor.
Mira, cita, ¿cómo está? Más sofisticada ella.
Lo más bello. Vamos a ir esto, chicos, que es tanta gente.
La conciencia, eso es lo que hace falta. Que,
la
bueno,
conciencia
en fin.
Y el
nos
corazón.
Nos vamos a 1967. Nació Serge Tankian, músico armenio estadounidense de la banda System of Down. Toxicidad se llama la canción. Eso es lo que Jamilo tiene en el despertador de la mañana.
Sí.
1971 nació Liam Howlett, músico británico de The Prodigy. Vamos a escuchar Breathe. En 1979 nació Kelly's, esta cantante estadounidense, nació en Nueva York, compositora y chef además. Esa es la mujer que me hace falta, que canta y que cocina.
My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but
I... Nos vamos a 1984, nació en Córcega Alice, creo que se pronuncia así, francesa, cantante y bailarina. Y dice Jaimito que vamos contigo.
Sí, ya terminaste.
¿Dónde estaba, terminamos?
Estabas ahí perdiendo el tiempo totalmente. Bueno, la banda mexicana galardonada con el Grammy y el Latin Grammy Café Tacuba va a recibir un premio de la herencia hispana. La Fundación de la Herencia Hispana, bueno, pues dijo que iba a galardonar a Café Tacuba en los premios de la Herencia Hispana que se darán en el Kennedy Center en la capital estadounidense. Café Tacuba también se va a presentar en vivo en la ceremonia que se va a realizar el 7 de septiembre y ellos dicen que le dan este premio porque ha inspirado al público con su sonido brillante y ecléctico. Con una larga carrera musical, Café Tacuba es una de las bandas alternativas más famosas de México. Bueno, en el 2015 ellos recibieron un premio La Musa, ícono del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, y los premios de la Herencia Hispana, creados por la Casa Blanca para conmemorar el mes de la Herencia Hispana, son apoyados por 40 instituciones enfocadas en la comunidad latina.
¿Tú dijiste premio La Musa?
La Musa.
Ah, bueno.
Mira que el cubano es finlandés que se escribió. Y exige su premio. Nos vamos, nos vamos. Esto es así. Ernia Bresch y Fabri Fibra. Para Fulmini. Lo siento. Para Fulmini.
Dilo,
acentúa.
Dilo otra vez, pero de memoria.
Para Fulmini.
Ti riprendi appena terri. Di momenti vuoi riempirci il feed. Giù la maschera, Jim Carrey. Siete spenti, lo vediamo da qui. Ti nasconde come mai. Dietro un mucchio di cose che mostri e non hai. Cosa non faresti per i like? Sai che ti annoierai però ci vai a Dubai. Oh, sai che sarebbe bellissimo se senza dirlo partissimo e mi mostrassi di te quello che in rete non c'è.
E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali da sole, tanto le persone sono tutte uguali da sole. Tutti i tuoi silenzi in una sola frase come parafulmini sopra le case. Che disperazione, sarebbe stato bellissimo. Canzoni nascono per caso, da sole, e non sai quella notte quanto ti ho cercato, amore, tra le tue promesse le ho dimenticate, scusa se ti ho detto un mare di cazzate, che liberazione, avevo voglia di dirtelo, ah, tu volevi toccare le stelle, con un tipo complicato e ribelle,
Io mi sono fatta avanti ma niente, dicevi che faccia da perdente. Questo vino è forte che botta, il locale è pieno che scoppia. Fuori c'è la coda che bomba, è il mio disco che sfonda. E l'albergo è perfetto, anche il centro massaggi. E tu adesso mi mandi messaggi, tu guarda, ora che ce l'ho fatta. Nero certa mi dici bugiarda, è passata la nostra occasione. Però grazie per l'ispirazione, che dalla nostra storia c'è uscita la strofa per questa canzone.
E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali, da sole. Tanto le persone sono tutte uguali, da sole. Tutti i tuoi silenzi in una sola frase, come parafulmini sopra le case. Che disperazione, sarebbe stato bellissimo. E tutte le canzoni nascono per caso, da sole. E non sei quella notte quando ti ho cercato, amore. Quelle tue promesse le ho dimenticate. Scusa se ti ho detto un mare di cazzate. Che liberazione, avevo voglia di dirtelo. Oggi non so che mi succede, ma avevo voglia di dirtelo. Ah, e parlo ancora come fossi qua. Avevo voglia di dirtelo. Ah, e non ti puoi nascondere dietro gli occhiali, da sole. Tanto le persone sono tutte uguali, da sole. Tutti i tuoi silenzi in una sola frase, come parafulmini sopra le case. Che disperazione, sarebbe stato bellissimo. E tutte le canzoni nascono per caso, da sole. E non sei quella notte quando ti ho cercato, amore. Quelle tue promesse le ho dimenticate. Scusa se ti ho detto un mare di cazzate. Che liberazione, avevo voglia di dirtelo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.